Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Llevábamos unos días de cierto respiro, pero hoy vuelve a ser noticia el precio de la luz, que alcanza su segundo precio más alta de la historia. Hoy vamos a pagar el megavatio hora a casi 288 euros. Se queda solo 75 céntimos del récord máximo que tuvimos el pasado 7 de octubre. Pero agárrate, que esta tarde noche, entre las 8 y las 9, llegaremos a los 320 euros. Una barbaridad, desde luego. Esto a 14 de diciembre, es decir, que estamos a punto de terminar el año. ¿Y dónde queda la promesa de Pedro Sánchez? Aquello que dijo el pasado mes de septiembre, cuando el precio de la luz llevaba ya una carrera imparable y se había disparado también la alarma social.
Estamos trabajando con un plan para llegar a un objetivo concreto, a un compromiso concreto. Y es que al final del año 2021, cuando los españoles echen la vista atrás y vean lo que han pagado en la factura de la luz, en el recibo de la luz, paguen una cuantía similar y semejante a la que tuvieron en 2018.
Pues es el compromiso que adquirió Pedro Sánchez en septiembre, que acabaríamos este 2021 con una factura de la luz igual a la de 2018, que por cierto, no pagamos poco, ¿eh? Fue la factura más elevada de los últimos 9 años. El gobierno puso en marcha una batería de medidas como la rebaja del IVA del 21 al 10%, una rebaja también del impuesto sobre la electricidad al mínimo que exige Bruselas y un controvertido hachazo a las eléctricas, aquello de detraer beneficios. Medidas que, a todas luces, nunca mejor dicho esto, pues han resultado insuficientes para contener el precio de la electricidad. La realidad es que estamos a 17 días de que finalice el año y esas palabras de Pedro Sánchez ya son papel mojado. Para que el gobierno lograra cumplir su promesa de igualar las tarifas de 2018, pues la luz en este mes de diciembre tendría que ser negativa. Y ya ves cómo andamos. Hoy vamos a pagar la electricidad un 7,3% más cara que ayer. Un 36% más cara que hace una semana, pero si la comparamos con hace 2 años, es bestial la diferencia. Estamos pagando un 519% más que el año pasado, pero casi un 1000% más que hace 2 años, que en 2019. Ese año, un 14 de diciembre como hoy, el megavatio hora estaba en 28 euros y este martes, como te decía antes, lo vamos a pagar de media a 288 euros. Es decir, el precio se ha multiplicado por 10 en 2 años. Y lo malo es que esta tendencia parece que se va a mantener por lo menos hasta la primavera por el elevado precio que sigue teniendo el gas y los incrementos de los derechos de emisión de CO2. Por eso es fundamental que el gobierno prorrogue en 2022 la rebaja del IVA que citaba antes y que expira el próximo 31 de diciembre. No es la panacea, porque no lo es, pero que esta rebaja no se prorrogue significaría que a partir del año que viene pagaríamos todavía más. Y a todo esto sumamos al siguiente dato de última hora. Mañana la luz alcanza el récord histórico, 291 euros con 73 céntimos de precio medio. Pues la factura de la luz tiene ya un protagonismo permanente e inevitable en la actualidad, un día en el que también seguimos muy pendientes del curso del río Ebro. La crecida está ya cerca de la ciudad de Zaragoza. Enseguida vamos a estar allí, en la capital aragonesa, para conocer cómo está la situación. Es martes 14 de diciembre, un día que tiene además otros asuntos también destacados que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Te cuento, Pilar, a ti y a todos los oyentes, que la policía está buscando a un hombre que ha herido a 3 personas tras abrir fuego en una empresa de seguridad situada en el centro de Tarragona. El autor de los disparos, que se ha dado a la fuga, podría ser un ex trabajador de esa empresa. Mañana comienza la vacunación contra el coronavirus de los niños de 11 a 5 años. En algunas comunidades autónomas ya se puede pedir cita telefónica o a través de una aplicación. Una vacunación que no está exenta de polémica por la decisión de algunas regiones de inocular esa vacuna en los colegios. Por ejemplo, en Valencia, un padre ha recurrido esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia porque considera que vulnera el derecho a la intimidad intimidad, la protección de datos y la ley del menor. Y la deuda pública, atención, mal indicador económico a la vista. La deuda pública española vuelve a marcar un nuevo récord, 1,43%, 1,43 billones de euros en el tercer trimestre del año, según los datos del Banco de España. Como es habitual, la mayor parte de esa deuda se concentra en la Administración Central, aunque también ha aumentado en Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana. Y los obispos españoles continúan en el Vaticano en el segundo día de la visita ad limina que deben hacer cada 5 años. Los prelados de Oviedo, Burgos, Pamplona y Tudela, Zaragoza y Santiago han celebrado la Eucaristía correspondiente en la tumba de San Pedro, presidida por este último. Y también contamos que el supuesto estafador Gianluigi Torchi ha sido extraditado a Italia para que pueda ser juzgado por la Santa Sede. Se le acusa de haber extorsionado a varios funcionarios del país y de haber dejado un agujero de más de 100 millones de euros en las arcas vaticanas al haber inflado el año pasado las cifras de la compraventa de un palacio en Londres.
Y en los deportes, Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Kun Agüero anuncia su futuro mañana.
Después de los problemas de corazón que le hicieron abandonar el partido Barcelona a la vez y mientras el Barça busca refuerzos, mañana el argentino va a comunicar si continúa o no jugando al fútbol, Víctor Navarro.
A las 12 del mediodía en el Camp Nou y apoyado por su familia, por el presidente del Barça, Joan Laporta, por la totalidad de la directiva y por la plantilla de su último equipo, Sergio El Kun Agüero, anunciará que se retira del fútbol. En el área deportiva azulgrana buscan ya un recambio al Kun, que tenga gol y sobre todo que luzca un cartel de estrella mundial. Todos los caminos llevan a Erling Haaland, un deseo de Laporta y por el que se reunió ayer en un hotel en Turín con su representante Mino Raiola junto a Mateo Alemany y Jordi Cruyff. Mientras se sucedía esa cumbre, el equipo con Xavi Hernández a la cabeza se ejercitaba en Riad, Arabia Saudí, donde jugarán hoy a las 6 de la tarde. Un homenaje a Maradona contra Boca Juniors con el gran atractivo de ver el redebut de Dani Alves.
Y acaba de conocerse el parte médico de Antoine Griezmann tras su lesión en el derbi, Javi Gómez.
El delantero francés sufre una lesión muscular en el muslo derecho, como ya avanzamos en tiempo de juego, y queda pendiente de evolución. Además, en la sesión de hoy del Atlético de Madrid, Oblak y Koke no han entrenado por unas décimas de fiebre, como tampoco lo han hecho Bersálico, Jiménez y Xavi, que siguen recuperándose de sus problemas físicos.
Noticia en el Betis: Sergio Canales ha renovado con el conjunto verde y blanco hasta el año 2026 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Y hoy tenemos Copa del Rey, es la segunda ronda. Destacan estos partidos con equipos de primera: Andorra Celta a las 7 de la tarde y Palencia Cristo Atlético Español, Linares a la vez y Alcoyano Levante a las 9 de la noche.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues no perdemos de vista el Ebro porque la punta de la crecida amenaza hoy a la ciudad de Zaragoza, donde nadie baja la guardia, todos miran al río con preocupación. Se espera que llegue por la tarde con un caudal en torno a los 2.300 metros cúbicos por segundo, algo por debajo de los 2.448 alcanzados en la última riada, que fue la de 2015. Esta misma mañana, buceadores de bomberos han rescatado a 2 personas atrapadas en el camino de Monzalbarba, un pueblo muy cercano a la capital, a Zaragoza. Se habían adentrado en una zona de riesgo con una furgoneta para ir a buscar unos perros o una serie de pertenencias y el nivel de agua ha hecho que el vehículo se quedara atrapado en medio de un área que ya estaba inundada. Además, se han cerrado también por precaución varias zonas cercanas al río, una depuradora, un centro deportivo, también parques y además se han suspendido las clases en el Colegio Jerónimo Zurita, donde el agua ya ha inundado uno de sus patios. Pues vamos a comprobar cómo están las cosas a esta hora de la tarde, a la 1:08. Nos vamos en directo hasta Zaragoza para conocer cómo se está preparando el operativo de emergencia. Al frente del mismo está Eduardo Sánchez, jefe de bomberos de la ciudad. Eduardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Cuándo se espera que llegue esa crecida?
Pues en estos momentos ya empezamos a tener ya los picos. Se espera tener luego una zona de meseta que durará del orden de 36 horas. Con lo cual estaremos con este nivel de agua un poquito más a media tarde hasta el jueves a mediodía.
¿Cuál es el operativo que habéis preparado? Porque decimos que en la ciudad estáis en alerta.
Sí, dentro del plan de emergencia municipal que se activó por este episodio, estamos ya en fase de emergencia, que es la más alta de los 3 niveles que tenemos. Están prácticamente la totalidad de los servicios municipales a disposición de la emergencia y alertados por este tema.
Bueno, lo peor, decíamos, esa crecida se espera que llegue esta tarde, pero sí es verdad que ya en los alrededores de Zaragoza hay campos inundados, ¿verdad?
Sí, las imágenes empiezan a ser espectaculares. Durante el fin de semana tuvimos que estar evacuando urbanizaciones que sabíamos que se iban a inundar, y el trabajo lo hemos realizado, como comento, estos días atrás. Ahora simplemente estamos constatando que las labores realizadas surten su efecto, y sobre todo, tal y como comentaban en titulares, pues teniendo que atender aquellas afecciones puntuales que tenemos, pues por ciudadanos que no comprenden que cortar una carretera significa que no se puede acceder, y aún así acceden y lógicamente se meten en mitad del riesgo.
Me imagino que un día como hoy, Eduardo, pues todas las dotaciones de bomberos estáis completamente activas, ¿no? Estáis en alerta por lo que pueda pasar.
Sí, así es. O sea, tenemos todos los parques operativos, como es normal, y aún así hemos reforzado las dotaciones. Pero insisto, no solamente bomberos, policía local está reforzada, los equipos de protección civil están reforzados, la práctica totalidad de los servicios municipales están reforzados para este evento.
Nos hablabas, Eduardo, de la policía local, que también está en alerta, lógicamente. Gracias, Eduardo, jefe de bomberos de Zaragoza. Vamos a hablar a continuación precisamente con alguien que está muy pendiente de las calles, en contacto además directo también con los vecinos. Es uno de esos policías locales que está ahora mismo allí en la ciudad de Zaragoza. Es Juan Valentín Sánchez. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablábamos con Eduardo, con el jefe de bomberos de la ciudad, de ese plan de emergencias que está activo en el día de hoy ante la inminente llegada de la crecida del río Ebro. Y nos hablaba de que hay calles ya cortadas también en la ciudad de Zaragoza, y que hay gente que no entiende del todo que si una calle está cortada es porque hay cierto peligro. ¿Estáis teniendo algún tipo de problemas que la gente no entiende, como no ha llegado todavía la crecida, pues que se tomen este tipo de precauciones?
Bueno, ya desde el viernes, que ya se empezaron a detectar cómo el río iba creciendo, pues ya se dispuso en colaboración con Protección Civil y Bomberos un servicio del Plan de Emergencias Municipal, y ya se iba advirtiendo y avisando a la gente de los distintos lugares. Ha sido una cosa progresiva que desde el viernes se viene preveyendo, pues con cierto tiempo, y a la gente se le va informando. Lógicamente, nadie quiere abandonar su lugar, su sitio, sus enseres, sus cosas personales, incluso sus animales. Pero bueno, razonando y explicando pormenorizadamente las cosas, gracias a Dios la gente lo va entendiendo y no se generan grandes incidentes para lograr la evacuación.
Habéis tenido que hacer evacuaciones, desalojos en zonas rurales cercanas a Zaragoza, ¿no?
Sí, cerca del río Ebro, Torre Urzaiz, Camino del Mojón, que se conoce, Torre Casetón, Torre Virreina, el Camino de Monsalvarba, Doña Sancha, La Mejana, el parking de la zona Expo también. Luego te cuento, si quieres, un poco los cortes que se han establecido. Pero estas zonas han tenido que ir desalojando. En policía local, pues hemos colaborado con estos servicios de emergencias a desalojar pues unas 200 personas aproximadamente, esto solamente nosotros, y unas 70 viviendas. Como digo, pues al principio la gente, pues algunos son reacios porque no ven todavía el riesgo ni el peligro, pero finalmente, pues como no puede ser de otra forma, se muestran colaboradores y se logra no causar más incidencias que las que el propio río ya nos causa en este sentido. Desde el punto de vista del tráfico, sí que hemos tenido que cortar el parking de la zona Expo, la pasarela de la Ronda Norte, la pasarela del voluntariado y la zona del frente fluvial, y también los parques, el Parque del Agua y el Parque Macanaz. Y ahora, recientemente, hemos tenido que proceder al corte del carril derecho de la Z30 para el acceso al barrio de Vado Rey, donde ahí, además de otros lugares, pero ahí en concreto hemos puesto servicio permanente las 24 horas, con relevo en el punto, pues para verificar que no se produce ninguna incidencia y siempre pues para garantizar la seguridad vial. Y en estos sitios que he ido comentando, como Torre Urzaiz y demás, pues tenemos también patrullas desplegadas a lo largo de todo el margen del río Ebro, pues para evitar que la gente acceda a esos lugares pues que causan mucho riesgo.
Porque sí es verdad que bueno, a veces las imágenes, como son impactantes, ¿no?, son llamativas, pues suelen ser un atractivo para muchos curiosos que quieren ver cómo es la crecida del Ebro, pero no hay que olvidar que la fuerza del agua pues es mucha, es imparable y puede ser también peligrosa. ¿Qué recomendaciones se hace en el día de hoy, en un día con el plan de emergencias activados, Juan, para la población? ¿Cuáles son las recomendaciones que estáis dando para los vecinos de Zaragoza?
Pues fundamentalmente, cosa que ya venimos advirtiendo también desde nuestras redes sociales, desde Policía Local, @policiazaragoza, venimos indicando que nos tenemos que abstener de ponernos en las zonas cercanas al río, preferentemente y fundamentalmente cuando llega la noche, cuando no tenemos luz, o este día de ayer que hubo bastante niebla. Tenemos que evitar, como dices tú, el atractivo de esas imágenes que nos pueda generar, aunque son desoladoras desde el punto de vista humano, pero que nos puedan atraer, porque ponemos en cierto riesgo, muchas veces por desconocimiento, ¿verdad?, nos ponemos en riesgo a nosotros mismos y también podemos poner en riesgo a estas a estos servicios municipales, Protección Civil, bomberos o policías, que tenemos que acceder a esos sitios, pues muchas veces por efectuar el salvamento. Entonces pedimos siempre sensatez, sentido común y que la gente pues siempre tenga ese nivel de seguridad óptimo que requerimos todos. Sin ir más lejos, pues hace también un par de horas o tres una patrulla del sector centro de esta policía local ha tenido que intervenir porque un par de perros habían quedado en una caseta aislados del agua y han tenido que entrar por el agua y salvar a los animales.
Sí, lo contábamos hace un momento.
Claro, queremos decir con esto que bueno, tenemos que poner un punto de sentido común, dejar trabajar a las fuerzas del orden y a los servicios de protección, que para eso estamos, y abstenerse de crear más riesgo del que nos genera el propio río.
Eso, lo que decías, cabeza, responsabilidad y sentido común. Juan Valentín Sánchez, Policía Local de Zaragoza, gracias. Que ojalá sea menos de lo que parece que va a ser la crecida que va a llegar esta tarde. Que vaya todo lo mejor posible. Gracias, Juan.
Muchas gracias a vosotros.
Una crecida que, como estamos contando, amenaza esta tarde la ciudad de Zaragoza, pero que esta noche ha pasado por algunos pueblos cercanos, como por ejemplo Alcalá de Ebro. Allí vive, concretamente, Néstor Jiménez, que es con el que vamos a hablar a continuación. Néstor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo habéis pasado la noche? Que me imagino que con tensión, con incertidumbre y con muchos nervios.
Sí, había mucha preocupación porque esta crecida se esperaba más grande que la del 2015, y en el 2015 pues estuvimos muy apurados. Afortunadamente se ha visto que, bueno, al menos en mi turno, entre las 4 horas ya iba de bajada el río, y iba bajando poco a poco.
O sea, ¿el agua ha pasado por vuestro pueblo y ha causado inundaciones, ha causado daños?
En los campos agrícolas sí que se han inundado, pero en el casco urbano, que es la preocupación máxima, y la prioridad también en la protección, afortunadamente no ha entrado, no ha superado ninguna muta, ninguno de estos muros de tierra que se ponen para contener, y aunque sí que ha habido alguna que otra filtración, pues no ha habido que lamentar grandes daños.
Bueno, pues eso es lo importante. Néstor Jiménez, vecino de Alcalá de Ebro, localidad afectada por el paso del río, gracias por estar con nosotros y por atendernos en Mediodía COPE.
Gracias, ánimo y prudencia.
Mucha prudencia, eso es, muchísima prudencia y muchísima cabeza, como nos decía también el policía local con el que hablábamos hace tan solo unos instantes. Bueno, vamos a seguir pendientes pues de la situación que viven en Zaragoza, pendientes en definitiva del río Ebro, que amenaza a la capital aragonesa con esa crecida que se espera que llegue esta tarde a la ciudad. Pero estamos además en la cuenta atrás para las que van a ser nuestras segundas Navidades marcadas por la pandemia. Es cierto que este año sí que podremos viajar entre comunidades, por lo menos no nos lo han prohibido hasta ahora, y podremos hacer también planes con la familia o con los amigos, pero también es verdad que los contagios están empezando a crecer de forma considerable. La incidencia ha subido casi 60 puntos respecto al viernes y estamos ahora mismo en 381 casos por cada 100.000 habitantes. Además, ya hay 5 regiones en riesgo extremo, es decir, por encima de los 500 casos. Son Navarra, País Vasco, Aragón, Castilla y León y también la Comunidad de Asturias. El resto está en riesgo alto o medio, es decir, ya no hay ninguna autonomía que se encuentre en riesgo bajo, por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. De hecho, los contagios registrados ayer rozaron los 6.900. Es la mayor subida de los últimos 6 meses y más del triple que el número diario de contagios que se registraba hace un año y que estaba concretamente en 2000. Con todo, hay 3 matices importantes: el número de fallecidos, la situación de los hospitales y también el número de asintomáticos. Vamos por partes. Primero, nos fijamos en la peor estadística que nos deja esta pandemia, la de las víctimas mortales. Bueno, según el dato facilitado ayer por el Ministerio de Sanidad, en los últimos 7 días han fallecido 166 personas en nuestro país. Son 4 veces menos que hace un año, cuando fallecieron 646. En segundo lugar, la fotografía de los hospitales no tiene desde luego nada que ver con la situación que vivíamos hace un año. Actualmente hay 6.347 ingresados por COVID, de los que 1.166 están en las UCIs. Ambas cifras son prácticamente la mitad de las que teníamos a mediados de diciembre de 2020. Entonces eran casi 12.000 los pacientes ingresados con el virus, de los que 2.100 estaban en estado crítico. Especialmente significativa es la diferencia en la presión en las unidades de cuidados intensivos. Se ha pasado de una ocupación del 22% hace un año al 12% actual. Es cierto, eso sí, que este porcentaje se acerca peligrosamente al umbral del 15% que se considera ya que es riesgo alto. Y la tercera diferencia la encontramos en el número de asintomáticos. Estamos en el momento de la pandemia con menos casos de personas que no presentan síntomas en proporción con los casos registrados. Si el año pasado, por estas fechas, eran más de la mitad de todos los diagnosticados, ahora no llegan a la tercera parte. ¿Y entonces cuál es el problema? Bueno, pues por un lado, la incertidumbre que hay sobre la nueva variante, la Omicron. Todavía no sabemos si acabará siendo la más predominante o no. Y luego están también las consecuencias de las reuniones familiares. Lo ha advertido esta mañana en Herrera en COPE el doctor Jesús Sánchez Martos.
Si realmente no hacemos las cenas seguras, no pensamos en la burbuja familiar, acuden a las cenas familiares personas que no están vacunadas, sin hacerse el test de antígenos, claro que sí, que habrá más contagios y que quizás en enero tendremos que sufrir un aumento de casos en hospitales y en las UBIs.
Pues de ahí la importancia de seguir siendo muy, muy, muy prudentes. A pesar de que este año pues estemos vacunados, se deben mantener medidas que, aunque estemos cansados ya de ellas, pues sabemos que son eficaces.
Desde luego, la mascarilla deberemos llevarla durante mucho tiempo, la distancia de seguridad durante mucho tiempo, la ventilación cruzada durante mucho tiempo, y recuerdo que en estas cenas va a ser esencial que cuando estemos en casa pues tengamos esa ventilación cruzada.
Y el doctor Sánchez Martos confía también en los efectos de dos acontecimientos. Por un lado, la llegada el año que viene de las vacunas esterilizantes, y por otro, la inmunización de los niños menores de 12 años que comienza mañana en España.
Una de las razones por las que los niños se deben de vacunar, aparte de por su seguridad, por aumentar la inmunidad de grupo, es que España es un país de abuelos, ¿eh? Los abuelos van a por los niños al colegio. Los abuelos se quedan con los niños por la tarde mientras que los papás están trabajando. Los abuelos conviven con los nietos. Abuelo que afortunadamente hoy está vacunado, pero ese abuelo que tiene una cardiopatía, que tiene una diabetes, que tiene una hipertensión arterial, va a contraer la enfermedad de forma más leve, pero la gravedad de su edad, porque son personas más frágiles. Y esto lo podemos evitar vacunando a los niños.
Pues de todas las franjas de edad son los menores precisamente de 12 años los que siguen presentando la mayor incidencia con 617 casos por cada 100.000 habitantes. De ahí la importancia de la vacunación a todos ellos, a los niños que tienen entre 5 y 11 años, una vacunación que comienza ya mañana en las diferentes comunidades autónomas. Bueno, y hoy también volvemos a hablar del precio de la luz que sigue en cifras históricas. Hoy pagamos el megavatio hora a casi 288 euros, una cifra altísima. Pero es que mañana alcanzaremos un nuevo máximo. Llegaremos a casi 292 euros. Es la cifra más alta, el precio más alto de la historia. Y sobre esto te queremos preguntar, ¿sigues pendiente del precio de la luz cada día? ¿Sigues planeando tus tareas domésticas en función de los tramos más baratos? ¿Te ha servido, por ejemplo, para paliar el incremento de la factura? Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia a través de las notas de voz que nos puedes dejar en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Me gustaría hoy echar un análisis con el profesor Sánchez Martos a cuenta de las últimas investigaciones y las últimas previsiones. Profesor, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Muchísimas gracias. ¿Quién tiene más riesgo? La persona que no está vacunada. ¿Quién tiene
Mariano Rajoy Brey, con quien tenemos el gusto de compartir.
Buenos días, don Carlos.
¿Sostiene usted que el populismo busca infantilizar a la opinión pública?
El populismo promete cosas que sabe que no se pueden cumplir. Es decir, aquí en España...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en verti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En las últimas horas hemos conocido una buena noticia, una noticia que sin duda supone un rayo de esperanza y que una vez más pone a la marca España en el mapa mundial. Piensa por un momento que el cáncer se convirtiera en una enfermedad crónica, que no fuera letal y que fuéramos capaces de mantener inactivas las células cancerígenas diseminadas por el cuerpo de un paciente. Bueno, pues puede que estemos más cerca de conseguirlo. El doctor José Javier Bravo Cordero lidera en el Hospital Monte Sinai de Nueva York un grupo de investigación que ha hallado la clave para ponerle freno a la metástasis, la causa de más del 90% de las muertes por cáncer. En muchos casos, la metástasis se da años después de que el paciente se haya curado. En el caso, por ejemplo, del cáncer de mama, en torno a un 6% de las pacientes que han sido dadas de alta tienen una recaída 10 o 15 años después de terminar el tratamiento. En estos casos se detecta metástasis a pesar de haber erradicado el tumor años antes. Y si tenemos en cuenta que cada año se registran 33.000 nuevos casos de cáncer de mama en España, pues esta investigación sería toda una esperanza para miles y miles de mujeres, bueno, realmente para millones de personas en todo el mundo, porque este grupo de investigadores pues ha logrado averiguar cómo frenar cualquier tipo de metástasis. Vamos a conocer cómo es este proceso y cuál ha sido realmente el hallazgo. La metástasis comienza con la expansión de células cancerígenas a otras partes del organismo. Se desplazan en un estado no activo, se expanden mientras están dormidas, según ha explicado el doctor Bravo Cordero.
Células que abandonan el tumor primario y colonizan el hígado, el cerebro o el pulmón son capaces de hibernar hasta que las condiciones son óptimas y les permiten despertarse y formar metástasis. Estas son las células que llamamos durmientes.
Estas células durmientes o dormidas logran construir a su alrededor un pequeño refugio en el que permanecen tranquilas. Una vez se rompe esta protección, pues las células se vuelven a activar. Ahí es cuando comienza la metástasis y es en este punto donde el equipo del doctor Bravo Cordero ha encontrado una gran novedad.
Pues lo que hemos descubierto en el laboratorio es que estas células durmientes son capaces de construir un nicho para poder esconderse e hibernar. Y este nicho está enriquecido en un tipo de colágeno. En uno de los experimentos que hicimos en el laboratorio teníamos ratones con tumores, los cuales extirpamos el tumor y luego tratamos estos ratones con colágeno 3. Y lo que vimos es que éramos capaces de prolongar la latencia de estas células e impedir que se despertasen para que el tumor volviese a crecer.
Pues si se controla la latencia, se puede evitar que el tumor se propague, que continúe en estado durmiente. Gracias a este descubrimiento es posible que el cáncer sea una enfermedad crónica.
Nosotros estamos muy esperanzados en que todo este tipo de terapias, que lo que buscan es prolongar la latencia de las células que ya desgraciadamente se han diseminado y han abandonado el tumor, que estas terapias permita de alguna manera mantenerlas en un estado de latencia prolongado, cronificando la enfermedad y alargando la supervivencia de estos pacientes.
Pues este descubrimiento podría revolucionar la lucha contra el cáncer, según ha valorado la oncóloga Elizabeth Arrojo.
Este es un avance fundamental porque los tumores, cuando dejan de ser curables, es cuando dan metástasis. Con lo cual, si logramos evitar que los tumores den metástasis, estaríamos diciendo que el porcentaje de curación del cáncer sería altísimo, en torno, vamos, a casi el 100%, ¿no? Más del 90% de los tumores serían curables.
Qué gran noticia, ¿verdad? Pues sin duda, un paso de gigante que logra acorralar un poquito más al cáncer, un mensaje de esperanza para los 18 millones de personas en todo el mundo que luchan ahora mismo, a esta hora, contra la enfermedad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el Ebro sigue aumentando su caudal a su paso por Zaragoza. Muchas zonas, restaurantes y también centros deportivos a orillas del río ya están anegadas. El pico de la crecida ha llegado a los barrios rurales y se espera que sobre las 4 de esta tarde alcance la capital aragonesa. El agua llega ya a los 5,33 metros de altura y el caudal supera los 2.022 metros cúbicos por segundo. Son los últimos datos actualizados que acabamos de conocer hace apenas unos minutos. El agua arrastra todo lo que se encuentra a su paso. E iba inundando además, como decimos, campos de cultivo en los alrededores de la capital aragonesa. Hay muchísima expectación entre los zaragozanos, mucha incertidumbre también. Pedro ha estado buena parte de la mañana observando la crecida desde el puente de piedra de Zaragoza. Está preocupado por la velocidad que lleva el agua, que lleva el río y sobre todo por amigos que tienen zonas rurales donde puede afectar la riada.
Sí que estamos preocupados, la verdad. Más que por la cantidad de agua, que sí que también, pero no tanto como otros años, sí por la violencia de la velocidad. Porque además conocemos gente en los barrios rurales cercanos y están todos muy preocupados. Así que bueno, a la espera de ver que si esto va bajando un poco.
Y más cosas. Mañana pagaremos la luz al precio más caro de la historia. Sube 4 euros con respecto a hoy y se acerca la barrera de los 300 euros. La pagaremos casi a 292 euros el megavatio hora, con un pico muy similar al de hoy. Entre las 9 y las 10 de la noche llegará a alcanzar los 319 euros. El pico de este martes, que será a las 8 de la tarde, pues llegará a los 320 euros. Los datos, la verdad, las cifras son increíbles. Está multiplicando ahora mismo el precio de la luz. Se está multiplicando por 10 respecto a lo que pagábamos en 2019, hace dos años. Mañana, insisto, nuevo récord. El megavatio hora lo pagaremos a 292 euros. Y hoy hemos conocido también que España gasta 10 veces más en apoyar el aborto que la maternidad y nos sitúa a la cola de los países de la Unión Europea. Es el resultado del mapa de la maternidad en 2020 que ha presentado la Fundación Red Madre. Las ayudas no llegan a los 8 euros de media por mujer embarazada y esta cantidad solo ha aumentado en 2 euros desde 2018. Galicia, Andalucía y Madrid encabezan la lista de comunidades que tienen programas de apoyo a la mujer embarazada. María Torrego es la presidenta de la Fundación Red Madre.
Estas ayudas a la maternidad tan insuficientes en España no son compatibles con el proclamado Estado social, que ni siquiera ha sido capaz de promulgar, por ejemplo, una ley de apoyo a la mujer embarazada para luchar contra la exclusión social, ¿no?, en la que se ven sometidas por las situaciones, ¿no?
Y no son buenas las noticias que nos llegan desde Bruselas. Después de toda la noche reunidos, negociando, los 27 han alcanzado un acuerdo para fijar los porcentajes de pesca del año 2022. Y como te decía, no son buenas noticias para la flota española por el recorte en la captura de la merluza, que se queda en un 8%. Es ya el tercer recorte en los últimos tres años y golpea con fuerza a los intereses españoles porque es la especie de mayor valor comercial para nuestro país. La buena noticia llega por el aumento de la cuota del jurel, un 12%, cuando en la propuesta inicial pues también se quería recortar. En el Atlántico, el lenguado sufrirá una disminución del 5%. Se calcula que son unos 8.000 los barcos españoles afectados por este nuevo acuerdo de pesca. Bueno, desde que comenzó la pandemia, todos hemos tenido que ir adaptando nuestro lenguaje. y nos hemos tenido que ir acostumbrando a términos que la verdad no habíamos escuchado nunca, que no conocíamos. Términos sanitarios. Bueno, ahora mismo hablamos con absoluta naturalidad y normalidad de incidencia acumulada, de riesgo de rebrote, de presión asistencial o, por ejemplo, también de transmisión comunitaria. Este último concepto tiene una especial importancia cuando ha surgido precisamente una nueva variante de un virus, como es el caso que vivimos ahora mismo con la variante Omicron. Es importante porque marca un antes y un después en el control de la transmisión. ¿Qué es? Bueno, básicamente la transmisión comunitaria se da cuando resulta imposible rastrear el origen de un contagio, sea cual sea el virus del que estemos hablando. Vamos a los datos. Con el último recuento de sanidad en la mano, en España ahora mismo tenemos 38 casos confirmados de Omicron y 19 corresponden a personas que no han tenido contacto con nadie procedente de zonas de riesgo. Dicho de otra manera, no saben cómo, de quién o dónde se han contagiado. El origen es un misterio, no se puede averiguar. Esos 19 casos ya se consideran transmisión comunitaria. Bueno, no parecen a priori demasiados, pero viendo la alta capacidad de contagio de Omicron, pues es posible que crezcan en breve de forma rápida. Es algo que ya hemos visto, por ejemplo, con la variante Delta, que sigue en el origen de prácticamente la inmensa mayoría de los casos que tenemos en nuestro país. El 99% de los casos son de la variante Delta. La situación que ahora mismo se vive en el Reino Unido puede ser un espejo que podemos tomar como referencia en el resto de Europa. Las autoridades sanitarias británicas consideran que Omicron será la variante dominante en Londres en cuestión de 2 días. En este momento, esta cepa supone ya más del 20% de los casos en toda Gran Bretaña y un 40% en la capital. Esto también comienza a confirmar que se trata de una variante más transmisible que las que hasta ahora conocíamos. Precisamente, con el aumento de casos, también empezamos a ver con cierto optimismo que Omicron no parece que sea más grave, más virulenta que las anteriores cepas. Pero, repito, es algo que se ciñe a los primeros datos y que hay que tomar de momento con muchísima prudencia. Pero hay además una incógnita más. ¿Hasta qué punto sortea la eficacia de las vacunas? Bueno, pues esto está todavía también por ver, pero un indicador de que sí afecta a la inmunización es que las farmacéuticas, los laboratorios, trabajan ya para adaptar sus dosis, sus vacunas, a esta nueva variante. El cambio climático, pues, es sin duda uno de los principales problemas que tiene que afrontar nuestra sociedad, nuestra generación y también las futuras. Es algo de lo que se habló precisamente no hace demasiado, en la última cumbre del clima que, como sabes, se celebró en Escocia. Todos debemos poner nuestro granito de arena con acciones concretas para poder ayudar, para revertir esta situación. Es un asunto que nos concierne, como digo, a todos, porque todos tenemos una responsabilidad individual en esto, pero también, por supuesto, las instituciones. Y no te hablo solamente de gobiernos o de grandes corporaciones. Por ejemplo, ¿qué papel deben jugar también las religiones en el cuidado del medio ambiente? Pues esto es lo que debatieron ayer representantes de las iglesias católica, ortodoxa, evangélica, de la Federación de Comunidades Judías de España y de la Comisión Islámica de nuestro país, en un encuentro organizado por la Conferencia Episcopal Española. Del encuentro surgieron reflexiones muy interesantes, como la del padre archimandrita Demetrio, del arzobispado ortodoxo de España y Portugal, que recordaba que el cuidado de la creación no es solamente el cuidado de las cosas.
Ecología es el equilibrio entre la conservación de todo lo que hay y cubrir las necesidades desde la responsabilidad del hombre. Y cuando digo cuidar todo lo que hay, cuidar sobre todo lo más débil. Y lo más débil no solo de las cosas. Lo más débil es, por ejemplo, el embrión humano. Personas en estado terminal, que también debemos de cuidarlas. También eso es parte de la creación. También eso es obra de Dios. También eso es objetivo de nuestro amor.
Aunque el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, recordaba que no todo está perdido y que se atisba un cambio de mentalidad entre las nuevas generaciones.
Hay también una gran conciencia ya en nuestra sociedad de compromiso, de respeto a la creación. Yo creo que la juventud es muy sensible a esto. Y vemos chavales ya pequeñitos que nos están diciendo a los mayores: no hagas esto, cuida con esto, porque hay que respetar la creación, el arbolito, el animalito, la persona, etcétera, etcétera.
También se habló de las acciones concretas que realizan las diferentes confesiones religiosas y de la importancia de la unidad.
Si todas las religiones estamos en esa línea confluyendo, trabajando y reflexionando y dando testimonios concretos y haciendo acciones concretas, yo creo que eso sí que va produciendo un cambio. Claro, todo en un día no se ve el fruto, hay que saber esperar, pero hay que coger la buena línea.
Pues de este asunto, de la relación de la religión y el medio ambiente, vamos a hablar con alguien que está, como se suele decir, a pie de obra. Se llama Jaime Palacio, es laico de la familia corazonista, misionero en la selva peruana y miembro del grupo motor de Enlázate por la Justicia. Jaime, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos.
Jaime, ¿qué importancia tiene la fe en la defensa del medio ambiente?
Bueno, para las personas de fe está claro que es esencial, ¿no? En esa línea que comentaba, que salía ayer en el encuentro interreligioso y que comentabas al principio, la perspectiva del cuidado, de cuidar aquello que nos rodea, es clave y a nosotros evidentemente nos viene dado por la fe, por sabernos creados, por sabernos criaturas de algo mucho más grande que nosotros, de quien recibimos todo lo que tenemos.
Y vamos a las acciones concretas, Jaime, porque decíamos que tú eres misionero, que estás en la selva peruana. ¿Cómo es tu trabajo allí? ¿Qué es lo que haces concretamente?
Bueno, yo he estado en la selva 10 años con mi familia. En este momento estoy en Madrid. Trabajo con corazonistas, con Redes, que es la plataforma de las ONGs de congregaciones religiosas, y con Enlázate por la Justicia, que agrupa a Cáritas, Justicia y Paz, Confer, CEDIS, Manos Unidas y a nosotros también, a Redes. Y bueno, está claro que la labor, o sea, desde la perspectiva de la selva, porque un poco vivo entre ambos mundos, el impacto de la situación ambiental y de lo que está pasando con nuestro planeta, pues es fundamental, ¿no? Lo que pasa es que allí se percibe mucho más claramente en el día a día.
Bueno, es evidente que todos nos vemos afectados por el cambio climático, unos más que otros en mayor o menor medida. Pero, Jaime, ¿cómo afecta el calentamiento global a las comunidades que viven allí, en la selva peruana?
Allí los equilibrios ambientales son delicadísimos, ¿no? El estilo de vida es totalmente integrado con el medio ambiente en las comunidades, en las zonas donde vivía yo, vivimos en los ríos y las crecidas, las crecientes de los ríos son fundamentales para la vida, toda la vida está vinculada con los ritmos ambientales, cuando baja el río se libera tierra en la que poder sembrar, cuando crece hay que tener comida guardada para poder vivir, cuando esas crecientes son excesivas, entonces arrasan con zonas de vivienda, con comunidades vulnerables, en las que están en los márgenes de los ríos, son muchísimos los impactos de estos equilibrios, de cuando estos equilibrios pierden su regulación convencional, ¿no? a la que están hechas las comunidades de la zona.
Y a raíz del encuentro que tuvo lugar ayer, ¿qué importancia tiene el diálogo interreligioso en la preservación del medio ambiente?
Bueno, nos parece, vamos, para nosotros, para las organizaciones que estamos vinculadas en este trabajo, nos parece esencial, sobre todo porque estamos todas a una en una misma conciencia y en una misma lucha por la toma de conciencia de la importancia del cuidado. Nosotros desde la perspectiva de fe, ya sea ayer era precioso el mosaico de inspiraciones desde todas las perspectivas, pero al final todos somos custodios de la creación, todos en unas inspiraciones o en otras hemos recibido el encargo de Dios de cuidar aquello que se nos ha dado. Entonces, realmente es una fortaleza grandísima y el empuje que desde la perspectiva de fe se está dando al cuidado de la creación está siendo fundamental de cara al cuidado de la creación y de cara a fortalecer nuestras convicciones, nuestra espiritualidad, el sentido de la presencia y del lugar del hombre en la tierra.
Pues Jaime Palacio, laico de la familia corazonista, misionero en la selva peruana y también miembro del grupo motor de Enlázate por la Justicia. Gracias, Jaime, por atendernos y por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias a vosotras.
1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy nos ofrece una historia que permite comprender cómo superar algunas discordias eclesiales. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. La historia de dos santos poco conocidos del gran público, Ponciano e Hipólito, puede ayudarnos a entender cómo se superan algunas discordias eclesiales. Ponciano fue papa entre los años 230 y 235, un periodo en que la situación de la Iglesia dependía de la tolerancia intermitente del emperador. Además, sufría la división provocada por algunos teólogos que planteaban que los cristianos que hubieran incurrido en apostasía, por miedo a la persecución, no podían acceder al perdón de los pecados y quedaban irremediablemente fuera de la comunión. El Papa Ponciano rechazó esta posición rigorista y promovió la reconciliación de esos cristianos a través del sacramento de la penitencia, lo que provocó duras reacciones. El principal crítico fue el sacerdote Hipólito, al que hoy calificaríamos como tradicionalista. Hipólito era un creyente auténtico y un gran predicador, pero deploraba las que consideraba actitudes laxas de la jerarquía de la Iglesia. La música no suena. Su oposición llegó a ser como una espina en el costado del obispo de Roma, al que hizo sufrir mucho. Cuando llegó al trono el emperador Maximino en 235, reactivó el acoso contra los cristianos y pensó privar a la Iglesia de dos de sus cabezas, Ponciano e Hipólito, a los que hizo arrestar y envió a trabajos forzados a las minas de Cerdeña. El obispo Eric Barden, de quien he tomado esta historia, explica que allí los dos viejos oponentes se reconciliaron y cada uno reconoció la sinceridad cristiana del otro, a pesar de sus diferentes opiniones sobre asuntos concretos. Ambos murieron en las minas y dos años más tarde, el nuevo papa Fabián hizo que llevaran sus cuerpos a Roma. Ahora la Iglesia los honra como mártires en una sola fiesta, como si el testimonio de uno fuera incompleto sin el del otro.
Gracias, José Luis. Pues hoy volvemos a hablar de la luz que sigue en precios históricos. Hoy pagamos al megavatio hora casi 288 euros, una cifra altísima, pero es que mañana se va a superar este récord, alcanzaremos un nuevo máximo, pagaremos ese megavatio hora a 292 euros. Y sobre esto te queremos preguntar, ¿sigues pendiente del precio de la luz cada día? ¿Sigues planeando pues tus tareas domésticas en función de los tramos más baratos para intentar ahorrar algo en la factura? Pues nos han llegado vuestras primeras notas de voz.
En mi casa vamos día a día, viendo las subidas, las bajadas, porque ya ni el fin de semana te puedes fiar. Pero yo creo que ahora mismo la luz está siendo un producto de lujo.
Organizarte en casa para poner lavadoras, secadoras o electrodomésticos en función de cómo esté el precio de la luz, desde mi punto de vista lo puedes hacer uno o dos días, una semana.
A esto no se acostumbra nadie, esto es una ruina.
En mi opinión, ni debemos acostumbrarnos a los elevados precios ni a este vaivén de sube y baja de precios, porque en el momento en que lo hagamos, bajaremos la guardia y entonces ya vendrá la goleada que nos van a meter.
Bueno, pues la noticia es esa: mañana nuevo máximo histórico, nuevo récord en el precio de la luz que alcanzará los 292 euros con picos durante la tarde que van a rebasar los 300 euros de nuevo. En fin, que la factura de la luz sigue siendo una de las noticias de la actualidad y queremos conocer pues cómo te estás adaptando a estos precios que están disparados. 637-230000, 637-230000.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia conoceré a los Romo Ruiz. Son una familia impresionante con una historia muy bonita y emotiva.
Yo no fui consciente de que él se iba.
Durante el día que pasé con ellos hicimos un plan muy navideño porque montamos el árbol de Navidad juntos, charlamos, comimos y con las conversaciones que tuvimos aprendí algo muy importante.
Y no perder cada oportunidad de decir te quiero, te quiero.
Mi Gran Familia con Pedro del Castillo. El viernes por la noche en 13.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Bobby Brown. Acércate al stand de la marca en la planta de perfumería y sus maquilladores profesionales te ayudarán a elegir el regalo perfecto entre todos los productos y stands exclusivos de Bobby Brown. Solo hasta el 19 de diciembre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.